Éxodo 17, versículo 8. ¿Sí es 8? Sí, ¿verdad? Sí. Dice, mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalek lo atacaron. Así que Moisés le ordenó a Josué, escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalek. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalek. Entre tanto, Moisés, Aarón y Ur subieron a la cima de la colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían, pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Ur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego separaron a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalek en la batalla. Yeah. Esta es la primera batalla que Israel pelea. Tenemos que recordar que son un pueblo de esclavos. Por 420 años fueron esclavos de Egipto. No dudo mucho que tenían experiencia en la batalla. En general no, pero a lo mejor 2, 3 por ahí, pero lo más probable es que ninguno tenía ninguna experiencia en la batalla. Pero hasta ese momento Dios los había librado de manera súper milagrosa. Dios había proveído pan y codornices y calor y nube en el desierto. Les había dado agua y Dios estaba al tanto de ellos. Estaba dándoles la ley, su presencia y todo bien, hasta que se topan con un ejército enemigo, un ejército que quiere lo peor para ellos, y Dios los manda a la batalla. Ahora, hoy quiero hablar de una fórmula, no es la palabra correcta, pero creo que es una manera de pensar acerca de milagros que a lo mejor desatan algunos en nuestras vidas. ¿Está bien? Entonces, no es muy complicada esta predicación, quiero mantenerlo sencillo y simple, pero veo como que unos pasos que suceden eso, que cuando lo vi la primera vez, lo termino viendo muchas veces en la Biblia, nomás de diferentes maneras. Este es a lo mejor el más obvio. Pero hay algunas montañas que nuestra fe puede mover. Amén. Amén. ¿Quién cree en esa famosa canción que viene de un versículo bíblico? ¿Sí? Que si tengo fe como el grano de una mostaza, puedo decirle a esa montaña, muévete, ¿y qué pasa? Se moverá, se moverá, se moverá. Amén. Creemos eso. Pero hay veces que por alguna razón, y esa es parte del misterio de quién es Dios, no la mueve. Y tenemos que subirla y escalarla. O tenemos que quitarlo piedra por piedra, poco a poco. Hay algunas batallas en nuestra vida que Dios nomás ni peleamos, es más, ni nos damos cuenta. Yo a veces me pregunto, me cae como que una idea de vez en cuando de cuántas cosas me ha protegido Dios que ni me he dado cuenta, ¿verdad? Y hay cosas que ni nos damos cuenta, hay unas que nomás oramos una vez y boom, se soluciona o se arregla. Hay otros que no, hay otras situaciones y también me ha pasado, va a requerir salir a pelear. Y en este caso, siendo la primera batalla que Israel va a llevar, no son gente con experiencia. Josué, aunque él es el líder, no es la persona como que el general de guerra súper inteligente con años y años de estar aprendiendo y estando al tanto. Entonces hay como que algún tipo de graduación aquí donde Dios dice, ok, yo derroté a los egipcios, los saqué de ahí, los estoy llevando, pero en esta quiero que ustedes tomen acción. Voy con ustedes, pero quiero que tomen acción. Entonces, si vas a tomar notas, porque esta va a ser una de esas predicas donde puedes tomar notas, yo los llamo predicaciones de Adal Ramones, porque es punto número uno. Oh, no, no hay batería. Pero punto uno, si queremos agarrar algo de aquí, podríamos decir que Israel depende de Josué. Dios apunta a un líder, y Josué tiene que salir a la batalla y al mismo tiempo él necesita el ejército claramente, pero se necesita este ejército, se necesita el esfuerzo. Porque como les digo, una vez más, a veces, o sea, no hay alguien que yo conozco de más fe en mi vida que mi papá, el pastor Diego. Al mismo tiempo, tú lo puedes encontrar tumbando esta plataforma con un marro. Porque sabe que las dos son ciertas. Por un lado podemos orar por dinero, por otro lado tenemos que ir a trabajar por ella. Amén. O sea, yo sé que es, o sea, bienvenidos a la predicación más lógica de todos los. Es uno más uno es igual a dos, amén, amén. Pero es así, hay cosas donde tienes que trabajar. De joven no entendía eso porque yo crecí y sí, mis papás sí me pusieron a trabajar, pero hay cosas que uno nomás no piensa. No piensas que tienes que comprar papel de baño cuando sales de tu casa finalmente y luego te quedas con ese cuadrito y agarras el cartón y con ese ni modo. Porque se te olvida que tienes que ir a la tienda a comprar ese cartón. De hecho, hay hasta un chiste en nuestra casa donde a mí me tocan los platos. A algún hombre aquí también. Y el chiste que tengo en casa, que es muy malo, muy mal chiste, a mí no le gusta, es que yo le digo, es que los platos se hacen solos. O sea, si nomás los dejo ahí, mágicamente, de la nada, están limpios. Pero tú sabes bien qué es lo que sucede, ¿verdad? Mimi llega al punto donde se harta y nomás los lava mientras no estoy en casa. Y lo loco es que sabemos eso de manera muy lógica, que si yo no salgo a trabajar, que si yo no hago algo, no va a pasar nada. Pero en Dios completamente bajamos las manos y decimos, ok, Dios, tú hazlo. Como si mágicamente, es más, hasta usamos esta palabra que en mi opinión lo estamos usando mal. Decimos, milagrosamente sucedió. Por milagro, y es eso, es de la misma manera, los platos se hacen solos. Ah, Dios nomás hace cosas por mí. Y estamos esperando eso. Esperamos prosperidad en el trabajo y esperamos salud y no hacemos nada al respecto, pues que no nos sorprenda que vamos a cosechar lo que estamos sembrando. Ahora, ahorita vamos a llegar a la intervención de Dios, pero a veces Dios nos mira y dice, sal a pelear la batalla. Voy contigo, pero vas a tener que sacar esa espada y salir. Vas a tener que esforzarte. O sea, no nomás soy un genio, me pides algo y te lo hago. No, también tú involúcrate. Entonces, esa es la primera vez que vemos a Israel como que, ok, dale, estoy con ustedes, pero peleen. Salgan a pelear esta batalla. Pero la cosa es esta, y eso es lo lógico, eso está en la historia, ¿no? Y eso es cierto en nuestras vidas. Si punto número uno es que Israel depende de Josué, de un líder que salga y que lo haga, tu familia depende de que tú salgas y lo hagas. Tú sabes, ¿ok? Tú eres el líder de algo en tu vida. Hay niños que te escuchan, hay adolescentes que te escuchan. O sea, tú sirves, en el reino creemos que liderazgo no es como presidente y rey, sino es aquel que lava los pies de alguien. Entonces eso es, ¿no? Entonces tenemos que ser líderes, tenemos que tomar la decisión de salir. Pero también es cierto que Josué depende de Dios. Amén, uno más uno es igual a dos. Lógico, sabemos esto. ¿Por qué? Porque estamos en miércoles en la tarde aquí en la iglesia. Josué depende de Dios. Depende de un milagro. Porque otra vez ellos no tienen la habilidad de hacer esto. Su primera batalla. ¿Cómo crees que van a salir? Necesitan una intervención divina. Pero otra vez, si me permiten regresar un poquito y hablar de milagros otra vez. Milagros, pensamos en milagros como este tipo de magia. No magia como un truco de magia, sino magia tipo Harry Potter. Abra cadabra, Dios haz la obra, ¿no? Y nomás creemos que nomás se hagan las cosas, nomás haz el milagro. Y aunque a veces sí puede parecerse a eso, milagros realmente son más funcionales de lo que pensamos. Si queremos poder describir qué es un milagro, te animaría a usar este término. Es que sucede aquello que yo no puedo hacer. Es que sucede aquello en mi vida que yo no puedo hacer. Y si podemos ponerlo en esa categoría, el simple hecho de que se levanta el sol en la mañana es un milagro para tu vida. Porque tú no tienes ningún control sobre ese sol. ¿Cuántos están anhelando lluvia? ¿Hay algo que tú puedes hacer por la lluvia? Algunos no, algunos sí. Algunos son team calor. Ánimo, nos vemos después. Pero sí, anhelamos cosas y oramos por ellas. ¿Por qué? Porque no lo puedo hacer yo. Y lo reconozco. Al mismo tiempo, un milagro no nomás llega de manera mágica, como pum, que se aparezca dinero. No, milagros pueden suceder a través de nosotros, hacia otros, para hacer por ellos lo que ellos no pueden hacer por ellos mismos. Hace años atrás. Es una de mis historias favoritas y rara vez la cuento, pero es uno de esos momentos épicos que suenan como historia de predicador, pero sí me pasó. Y si tú escuchas la voz de Dios, podría sucederte a ti también, porque he escuchado esta historia varias veces de otros. La historia va, mi experiencia va más o menos así. Una vez estuve aquí en la iglesia, yo estaba recién siguiendo a Jesús, echándole ganas, tenía unos 17, 18 años, y estoy en una reunión y veo a una señora y siento de parte de Dios que me dice, dale todo tu dinero. Y a lo mejor eso te suena súper chido hasta que te das cuenta cuánto tenía. Volteo a mi cartera y tengo un billete de 50 y un billete de 20. Y yo, qué pena. O sea, 70 pesos y decirle Dios me dijo que te lo diera. O sea, no sabía cómo hacerlo sin hacerla sentir incómoda, sin que Dios me dijo que te diera esto y luego se lo das y ok, gracias, ¿verdad? Y no sabía cómo hacerlo, pero sentí el impulso de parte de Dios, hazlo. Finalmente lo hago, digo ok, va y me acerco. Y no, nunca se trató de dar el dinero, se trató de lo incómodo del momento. Entonces saco los 70, llego con la señora y se los doy. Le digo, Dios me dijo que te diera esto. Y empieza a llorar y dice, hoy tengo que comprarle fórmula a mi hijo y eso es exactamente lo que me faltaba. Gracias Dios, porque no hubo ningún agradecimiento para mí. Ella reconoció que era exactamente lo que ocupaba y Dios hizo lo que ella no podía hacer por ella misma. Eso es un milagro. Entonces, milagros no tienen que ser tan increíblemente místicos y raros. Por eso la mayoría de gente que caminaba con Jesús pudo confundirlo. O sea, vieron los mismos peces y panes siendo repartidos. Algunos creyeron y algunos no. ¿Por qué? Porque no es un espectáculo para que creas. Es algo funcional. Dios hace por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. O Dios hace a través de ti algo que alguien más no puede hacer por ellos mismos. Entonces, Israel depende de un milagro. Josué depende de un milagro. Es su primera batalla contra un ejército. Lo más probable es que tienen experiencia. Él necesita que Dios haga algo ya. El ejército necesita ánimo y enfoque. Necesita energía. Necesitan poder coordinarse y estar alerta, tener precisión y hacer lo que Dios los está llamando a hacer. Necesitan que Dios haga eso. Es algo que Josué no era capaz y este ejército nuevecito no iba a poder hacer por sí mismos. Tú y yo necesitamos milagros. Necesitamos de Dios en nuestras vidas. Sí, hay un lado donde échale ganas, trabaja, las cosas no se hacen solas. Pero y luego también dices, pero Señor, está en tus manos. Yo puedo hacer todo lo que yo pueda por mi hijo o por mis hijos, pero llega un punto donde mis capacidades están limitadas y ahí es donde Dios, tú tienes que hacer lo tuyo. Yo puedo hacer todo lo posible por ganar ese dinero, pero llega un punto donde mis habilidades o mis oportunidades se acaban. Está limitado, pues necesito un milagro de parte tuya, necesito tu sabiduría, necesito tu dominio, el dominio propio que me puedes dar. Necesito el gozo, necesito la paz, te necesito en mi vida. Y cuando tenemos la humildad de reconocer que no podemos vivir por esta vida solos, entonces vemos estos milagros empezar a suceder. Pero ¿sabes qué es lo más loco de esta historia? Y esto es donde la cosa se torna algo, donde empiezas a verlo en toda la Biblia. Es que por alguna razón, o sea, primer punto, Israel depende de Josué. Segundo punto, Josué depende de un milagro o de Dios. ¿Y sabes qué es lo loco acerca de Dios? Y eso no es cierto siempre, pero cuando lo ves vez tras vez en la Biblia. Es que Dios, de alguna manera misteriosa, depende de Moisés. Ahora, antes de que me tachen de hereje, déjenme hacer mi caso. Dios limita el milagro a cuánto tiempo Moisés puede tener las manos arriba. Ahora, yo no sé tú, yo no sé cuánto tiempo, si todos nos pusiéramos y dijéramos, ok, va a haber $1,000,000 en el centro, a ver quién puede mantener las manos arriba más tiempo, a ver quién gana. ¿Cuánto duraría el ganador? ¿Quién sabe? Porque la mayoría de nosotros ni aguantamos el coro de la canción, ¿verdad? Pero Moisés levanta sus manos y empiezan a ganar. Y cuando se cansa naturalmente y las baja, empiezan a perder. Entonces las levanta otra vez y se cansa y se agota. Y es un hombre ya grande, tiene más de 80 años. Todo el día, Dios cocina el milagro, un ingrediente especial de este milagro que está cocinándose, es la debilidad misma de Moisés, que se me hace muy loco. Que Dios dice, yo voy a hacer lo mío mientras Moisés haga lo suyo. Yo haré mi obra mientras Moisés pueda mantener esas manos arriba. Y suena tan cruel, pero quiero darte una perspectiva interesante. Pensamos en Dios y es muy fácil hacerle una máquina de dulces. Métele una moneda, pícale la al uno y luego sale lo que quieres, el dulce que quieres. Y si nomás le atinamos a la fórmula o pensamos en Dios como un genio, como ya dije, como genio de Aladín, ¿no? Si pensamos en Dios de esa manera y nomás queremos que Dios haga el milagro, no funciona así. Porque Dios no es distante. Es más, entre más cercano a tu corazón puede estar, entre más involucrado, siento que está más feliz. Quiere estar entre todo. Y cuando me cayó el 20 acerca de esto, fue hace ya años, mi hijo ya tiene 9 años, pero creo que ha de haber tenido unos 3-4 años en el momento. Ya hablaba, ya corría, ya estaba grande pues. Pero hay una brecha grande entre 4 años y 10-11 años, ¿verdad? O sea, literal son como adultos estos de 10-11 años. No me acuerdo de haberlos visto, pero los puedo ver hoy en día. O sea, la diferencia de gustos, de juegos, de capacidades, de todo, es interesante. Entonces, una vez estoy cuidando a Sawyer, mi hijo, y están otros niños de su edad, creo que estaba Marquitos, el hijo del monkey, diferentes niños estaban presentes. Pero había un niño de como 10, 11 años presente. Y el niño de 10, 11 años, como les digo otra vez, está en otro lugar cuando se trata físicamente, mentalmente, todas estas cosas, está en otro lugar. es otro nivel. Y está jugando con ellos. Y lo que terminó haciendo este niño, porque pues no había otra cosa que hacer, es que se redujo a la capacidad de los niños más chiquitos. Entonces jugaba, corría a la velocidad de ellos, hasta se agachaba para estar con ellos, hacía bromas que ellos entenderían y los tenía risa y risa. ¿Por qué? Porque el niño de 10, 11 años quería jugar con los demás. Yo no estoy diciendo que Dios no puede sin Moisés, pero decide hacerlo. Se reduce a la capacidad de Moisés, porque de la misma manera que Él no quiere que hagas la vida sin Él, Él, Dios se rehúsa a hacer los milagros o a hacer su obra sin ti. Entonces sí, a veces es frustrante que nomás le vas a dar a la señora que necesita fórmula lo que yo tengo en mi cartera. Y Dios dice, sí, es que quiero jugar. Es que el milagro lo voy a reducir a tus capacidades, a lo que tú puedas hacer. Hace años me acuerdo viendo un amigo aquí presente y lo vi medio agüitado ese día y todo. Y lo vi en la alabanza y empecé a orar por él. Señor, anímalo. Dale un abrazo con tu presencia. Dile que lo amas. Y no más sentí que Dios me dijo, tú dile, yo soy invisible. Porque por alguna razón Dios depende de la fuerza o debilidad de Moisés. Y te prometo, si puedes nomás cambiar el chip de tu cabeza de que Dios no es un genio que nomás, claro que es omnipotente, claro. Pero porque no quiere ser distante y quiere jugar entre nosotros y quiere participar entre nosotros, dice, yo me voy a reducir hacia ustedes. Y voy a hacer mis obras a través de fulano y fulana. Y voy a usar a esta persona. Y mientras tú puedas mantener tus manos arriba, yo voy a hacer el milagro. ¿Qué tal? No tiene ninguna coherencia de que las manos de Moisés puedan ganar la batalla. Claramente es Dios a través de Josué. Pero Dios no está mirando a Moisés a ver qué tan involucrado está en esto. Pero es la cosa también, somos débiles. Somos débiles. Moisés era débil. Otra vez, nadie quiere pararse aquí y ver, ok, a ver cuánto tiempo puedes mantener las manos arriba. Nos cansamos. Nos cansamos. Entonces, mi cuarto punto. Pum, 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 pum. Moisés depende de sus hermanos. Aarón y Ur están a un lado. Y así quiere salir el teclado, estaría chido. ¿Ves? No es, realmente no es paso, 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 paso. Es como ingredientes hacia este milagro. Por lo menos en esa ocasión, aunque sí lo veo en otros lugares. Jesús no haciendo ningún milagro, ni un solo milagro, porque no lo reconocen y no participan. Jesús mismo esperándose con darle de comer a 5,000 personas. ¿Tú crees que no podía ser que maná cayera del cielo en ese momento? Pero no, dice no. A ver, ¿qué hay? ¿Qué hay presente? Y hasta que alguien levanta la mano y dice, yo tengo esto. No es suficiente, no es todo. Levantar las manos y un ejército nuevo no es suficiente. Lo que quiere Dios es estar cercano a ti y a mí. Que el milagro no suceda independiente a ti, sino a través de ti. Pero nos cansamos y bajamos los brazos. Moisés se cansa. Pero gloria a Dios. Tiene estos dos hombres que se le ponen a un lado y al otro. Y que le levantan los brazos en su momento débil. Entonces creo que hay dos preguntas. Dos. Una es, yo sé, todos aquí son trabajadores. Entonces esa no es la pregunta. Estás aquí miércoles en la tarde. Entonces yo sé que sabes que necesitas de Dios. Yo sé eso. Pero las dos donde a veces creo que nos confundimos es primeramente, ¿Quiénes son tu Aarón y Ur? Estás tratando de navegar todo solo, sola, sin comunidad, sin ayuda, sin platicarlo, sin ser vulnerable o confesar alguna debilidad y poder mirar a alguien y decir, ¿me ayudas? Estoy débil en esto, se me acabó la sabiduría, se me acabó la paz, se me acabó las ideas, no sé. ¿Quién está ahí cuando tú no puedes? Y si dices, mi esposa, mi esposo, chido. Si tú tienes quién, chido, qué bueno. Eso no es búscate a alguien más. Es quién es tu Aarón y Ur. Y la otra pregunta es, ¿hacia quién eres tú, Aarón y Ur? ¿A quién le levantas los brazos cuando los ves débiles? Es, no puedes todos porque sabes que tú no eres Jesús. No eres el Mesías, no puedes levantarle los brazos a todos. Pero hay algunos que sí. Tú puedes tener hasta en tu cabeza, hay 3, 4 hermanos de aquí de la congregación que cuando yo los vea tristes, que cuando yo los vea desanimados, porque Dios es invisible, yo voy a ir a darles el abrazo. Porque yo, cuando yo los veo que están desanimados, cuando yo los veo en problemas, voy a hacer lo que yo pueda y esperar que Dios haga el milagro. Yo voy a levantar sus brazos, voy a ir a pelear la batalla, sea donde entras en toda esta ecuación. Porque creo que estamos en diferentes lugares. Algunos están en una temporada donde tú eres Josué, estás yendo a la batalla ahorita. Todo se ve muy difícil viendo el futuro. Algunos son Moisés y sientes que cuando tú dejas de estar orando, dejas de estar animado, las cosas nomás se caen. Pero algunos están también listos para levantarle los brazos a otros. Milagros dependen de relación. Lo puedes ver vez tras vez tras vez. Dios se rehúsa a hablar sin un profeta. Dios se rehúsa a hacer un milagro si no es a través de uno de sus hijos. Se rehúsa a actuar, se rehúsa a hacer lo suyo sin la iglesia. Y si Dios no es un llanero solitario, es más, cuando decimos la palabra Dios, estamos hablando de la Trinidad, que en Dios mismo hay tres. Es todo un misterio y es difícil explicar, pero es una relación. Y su deseo es que tú y yo participemos en eso, pero también Él desea participar en nuestras vidas.